El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de jueves, jueves de 27 de noviembre de 2025. Están ustedes escuchando la Radio Ciudadana a través del 102.9 de FM, a través del 100.5 Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur, en la zona sur del estado de Morelos, en redes sociales, en Facebook y en YouTube, a través de @universal102.9. Soy Roberto Díaz Guerrero. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en la sintonía. Y bueno, pues esta mañana, como siempre, a su disposición las líneas telefónicas, el chat, el WhatsApp, todo a su disposición para dejar abierta la posibilidad de que si usted quiere participar en el programa lo pueda hacer con toda la libertad que existe, ya lo sabe usted. Esta mañana en la Radio Ciudadana vamos a abordar un tema de seguimiento, pero al mismo tiempo un tema muy importante y un tema pues muy sensible: el transporte público. Hemos venido a lo largo de varios meses hablando pues del universo que implica, del universo de cosas, de temas, de problemas, necesidades, peticiones, quejas, propuestas, posturas sobre este sensible tema. Y lo es porque a lo largo de estos programas hemos entendido, por ejemplo, que por lo menos la mitad de la población, casi la mitad de la población en este estado, se mueve a través del transporte público. Casi la mitad. Y que esto tiene que ver con las necesidades de movilidad de la ciudadanía en todo el territorio estatal, no solamente en Cuernavaca y en la zona metropolitana. Y por tanto hemos así entendido, porque hemos dialogado con líderes del transporte en la zona sur y surponiente, hemos dialogado con líderes del transporte aquí en Cuernavaca, en la capital y en la zona metropolitana. Hablamos también con el coordinador de movilidad y transporte, Jorge Barrera Toledo, hace unas semanas, en la previa todavía, en el marco de la discusión en el Congreso del Estado de la nueva Ley de Movilidad de Transporte y Seguridad Vial en el Estado de Morelos, así se llama. Y le tengo que comentar, por si usted no lo sabía, que ya se publicó, la ley ya se aprobó, hay una nueva Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial en el Estado de Morelos, se publicó el pasado 25 de noviembre, o sea, apenas, ¿no? Hace unos días, se publicó en el periódico oficial Tierra y Libertad. Cierra así, pues, un proceso, por lo menos en esta etapa legislativa, en el que la propuesta que hace el gobierno del estado para modificar la ley que tenía vigente hace más de 30 años, se ajuste, cambien las reglas del juego, cambien las reglas en general de cómo debe y va a funcionar ahora el transporte público. Y esto implica una serie de cambios, un nuevo enfoque, una nueva manera de ver las cosas, un enfoque, dice el espíritu de la ley, un enfoque integral centrado en las personas, esencialmente en la protección de la vida. Así está planteado, ¿no? En el centro, las personas y la protección a la vida. Entonces, en un resumen, porque le debo decir que el documento es muy amplio, es muy complejo cuando uno no es especialista en el tema, pues entenderle los fondos y las precisiones implica que tengamos que acudir a especialistas y a quienes están involucrados en el tema para que nos expliquen desde su óptica qué interpretación le dan a esto. Así que vamos a ir hablando con los especialistas. Hoy vamos a comenzar este ejercicio. Antes, una breve revisión de lo que hicimos, del documento, lo leímos, lo tratamos de poner en un contexto que podamos usted y yo enterar. Por ejemplo, la nueva ley contempla la coordinación general, la creación de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, que será un organismo público descentralizado con autonomía técnica y operativa, encargado de planificar, regular, gestionar y supervisar el sistema estatal de transporte. O sea, la Coordinación General de Movilidad y Transporte tendrá todas esas funciones. Habrá que planificar, regular, gestionar y supervisar el sistema estatal de transporte. Se regulan las empresas de redes de transporte, se les llama ERT, plataformas digitales y sistemas de micromovilidad, estableciendo reglas claras para dar certeza jurídica. ¿Qué significa esto? Se reconoce y se regulan los Uber, los Didis, los Motos Didi, los Moto Uber, todo esto, que mototaxis, que forman parte también del sistema de transporte colectivo, se regulan. Ahora van a tener que observar, igual que el resto de los transportistas, lo que la ley dice. Seguridad de conductores. Se exige que las plataformas digitales establezcan mecanismos de control y filtros de seguridad, incluyendo la verificación de antecedentes no penales por delitos dolosos, sexuales o de alto impacto, y la aplicación de exámenes toxicológicos a los conductores, tal como lo tienen que cubrir el resto de los choferes de rutas y taxis. Las empresas de plataformas digitales deberán también contratar y mantener una póliza de seguro de cobertura amplia que ampare la responsabilidad civil por daños a terceros, gastos médicos, vida de los ocupantes, etc. Y se promueve la modernización del transporte público y el uso de tecnologías limpias. Y aquí viene el tema que nos llamó la atención y del cual me parece es necesario profundizar, hablar, porque se habla de la creación del corredor de transporte para ordenar el servicio bajo esquemas unificados de operación y de infraestructura. Así pues, el cambio de, por ejemplo, el enfoque de visión cero respecto a quienes circulan en automóvil, porque eso también, no solamente esta ley no alcanza únicamente al transporte público, también automovilistas y motociclistas, ¿eh? Automovilistas, motociclistas y ciclistas. Y si me apuran, bueno, no si me apuran, si le añadimos, porque también hay un apartado para los peatones. Esto significa que otra vez se pone en la ley, porque ya estaba, pero otra vez se vuelve a poner en la ley, que tendrá que observarse la prioridad de paso a peatones y ciclistas, tendrá que haber regulación de velocidades y diseño de calles, se van a implementar auditorías de seguridad vial, habrá que expedir un manual de diseño de calles, vamos a ver, restricción a la circulación en el desarrollo de programas de zonas de bajas emisiones, regulación de estacionamientos, control y modificaciones vehiculares, por ejemplo, qué se puede y qué no se puede modificar de un vehículo. En fin, es muy amplio el tema. Hay muchas cosas que revisar, entender, y por supuesto esto va a requerir tiempo, va a requerir muchos más programas para ir, ya sabe, ir entendiendo, platicando, ya le digo, con pues la gente involucrada, con los involucrados, con los protagonistas del tema, ya sea autoridad, ya sean prestadores de servicio, líderes de transportistas, en fin, todos los que quieran hablar del tema. Y yo le aprecio por ello mucho esta mañana a Aurelio Carmona Sandoval, presidente de Rutas Unidas de Transporte Colectivo en Morelos, que esté esta mañana en la Radio Ciudadana para comenzar a hablar del tema. Aurelio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Pues gracias a tu invitación y buenos días a tu auditorio.
Pues ya hay nueva ley de movilidad y transporte y seguridad. ¿Qué opinas?
Pues mira, yo creo que precisamente fue una larga trayectoria en la cuestión de esta nueva ley. Precisamente nosotros por ahí hacíamos unas observaciones platicando pues con una gobernadora que nos dio la pauta también y dijo pues nosotros no queremos que nos vengan a imponer. Yo creo que si nos sentamos, dialogamos, consensamos y buscamos la manera de cómo si es posible sacar un proyecto del transporte, pues yo creo que hay que hacerlo en conjunto, tanto gobierno, usuarios y transportistas. Porque en realidad pues nosotros también somos pueblo, especialmente nos tocó hoy en día en esta vida llevar una responsabilidad de una concesión, y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de cómo sobresalir adelante. Uh-huh. Recuerda pues que nosotros como Hombre Camión, porque así lo veníamos manejando, en esta nueva ley nos dice pues que nos imponía que debe de ser ya ahora sí que ruta empresa. Uh-huh. Entonces, una ruta empresa, tú sabes lo que conlleva, como bien lo mencionas, es una dimensión de esta ley que está, hay que analizarla bien. Uh-huh. Acuérdate que apenas la acaban de publicar.
Sí, el 25.
Nosotros estamos ahorita con los propios jurídicos, uh-huh, haciendo lo propio también, que nos expliquen, porque hay unas palabras que en dado momento hay como que nosotros también no las definimos bien. Uh-huh. Y bueno, yo creo que, como bien tú lo comentas, tiene que ser los abogados, los jurídicos, las personas especializadas en este tema. Creo que también no iba a ser una ley a nuestra manera, ¿verdad? Pero yo creo que lo que en realidad nos afecta, yo creo que sí buscamos la manera de ser sensible con con las propuestas que también nosotros metimos a la coordinación.
Uh-huh. A ver, hablas de este acercamiento que hubo con la gobernadora, de su postura muy clara de decir, bueno, el gobierno no va a permitir imposiciones de nadie, ¿no?
Sí,
en
claro,
el tema. Pero finalmente se abrió un espacio de diálogo, de análisis de las propuestas del gobierno y de las propuestas de ustedes.
Sí, claro.
¿Se dio?
Yo creo que, te vuelvo a repetir, estamos en ese análisis. Uh-huh. Ahorita que comentas lo de los corredores, yo creo que hay que entenderle bien también, como te, uh-huh, como te vuelvo a repetir, porque nosotros, en dado momento, nosotros el famoso Morebus, ¿no? Uh-huh. Que así como lo venía pregonando en aquel entonces el anterior gobierno,
Graco Ramírez,
efectivamente, pues era que nosotros, los concesionarios, nada más íbamos a participar la mitad. Si nosotros éramos 100 concesionarios, ¿sabes qué? Ahora 50 son los que van a participar aquí en este nuevo proyecto, uh-huh, y lo demás se va. Uh-huh. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo se va a ir el 50% de los concesionarios que de aquí vivimos? Uh-huh. Ahora no nada más son los concesionarios, no es la familia del concesionario, sino la familia del operador, y que en dado momento de una unidad, todas las familias que viven, dos o tres familias. Entonces yo creo que precisamente, vuelvo a repetir, ahí nosotros no concordamos, y recuerda que tuvimos todo el sexenio con Graco Ramírez de choque, uh-huh, y no nos dejamos. Entonces yo creo que aquí, te vuelvo a repetir, es muy necesario que ya nos sentemos con la gobernadora otra vez, porque si hay unas mesas de diálogo, uh-huh, tenemos que sentarnos a la brevedad con ella, pues precisamente para disipar estas dudas que también tenemos y decir cómo va este proyecto.
Ya, entonces, por lo que me dices, entiendo que no tienen ustedes todavía como transportistas, para la organización que tú representas, no tienen del todo claro qué significa lo que se aprobó en la ley.
Bueno, yo creo que sí, porque en dado momento también nos dice esta ley que ahora sí que lo que es Hombre Camión ya nos deja como voluntarios meternos a lo que es ruta empresa, uh-huh, o quedamos como Hombre Camión.
O sea, se deja abierto, eso ya lo...
Es correcto. Precisamente por ahí dice la ley que la coordinación tiene que ser el proyecto, ¿está, uh-huh, bien? Uh-huh. Entonces, como si una ruta en dado momento quiere irse a lo de la empresa, pues yo creo que hay bases, hay este reglamento que en dado momento se tiene que definir antes para poder emigrar a lo que es la ruta empresa.
Ahora, Aurelio, se llegó a este proceso de la elaboración, de la presentación de esta ambiciosa, yo diría es una muy ambiciosa propuesta de ley, muy grande, porque no, insisto, no regula, y esto hay que explicarlo a nuestros amigos en el auditorio, que no, esta ley no afecta solamente cómo va a funcionar el transporte público, afecta cómo va a funcionar todo lo que se mueva en las calles, para decirlo de manera general, todo lo que se mueva.
Toda la movilidad
del transporte y de los automovilistas. Esto incluye a los motociclistas, ¿sí? Y esto llevará, probablemente, habrá que ver por dónde va cuando se trabajen las leyes secundarias y los reglamentos, cómo va, por ejemplo, a la elaboración de un proyecto que contemple que haya una sola ley o un solo reglamento, perdón, de transporte y de tránsito en el estado, o sigue habiendo 30 y tantas como hay ahorita, ¿no?
Sí, fíjate que muy, muy cierto en la cuestión de los mototaxis. Nosotros metimos la propuesta, si te das cuenta, porque en el proyecto de ley que se tenía, a nosotros nos tomaban como como que éramos los más altos índices de accidentes, nos tomaban. Entonces nosotros le dijimos, presentamos las pruebas. Ustedes tienen a todas las aseguradoras dadas de alta en la coordinación y que te den ahora sí que el estándar de hasta dónde somos culpables. Porque una cosa también, que hay un accidente y que siempre nos culpen a nosotros, si te das cuenta, salen los medios de comunicación, otra de ruteros. Digo, pues la verdad, si se dan cuenta, pues cuántas unidades están laborando aquí en la zona conurbada. Son más de 2,000 concesiones, más de 2,000 unidades que están afuera circulando. Entonces, nosotros sí vimos muy riesgoso la cuestión de lo que era el mototaxi. Porque si te das cuenta, hoy en día, ¿cuáles son los más altos índices de accidentes? Son los mototaxis, ¿no? O las motos que en dado momento circulan. Y te darás cuenta que de repente te rebasa uno por la derecha y el otro por la izquierda.
Aurelio, es un caos allá afuera. Es un caos. Es una selva.
Es como los Didis, digo, no tengo nada en contra ni de los Didis ni de los Uber. Pero esa es una competencia desleal para nosotros. Porque nosotros estamos con una concesión, nosotros pagamos derechos. Y la verdad nosotros decíamos, bueno, pues no los podemos quitar porque ya existen.
Ya existen.
Entonces, sí. ¿Qué dijo la coordinación? Hay que regularlos. Nosotros no nos quedó más que, pues regúlenlo pues, porque esto va incrementando. Hoy en día, si te das cuenta, pues ya casi son más Ubers, unidades de plataforma, que los propios taxis.
Sí, lo comentó aquí Enrique Rodríguez Agal. Sí, eso es un hecho y es un fenómeno. Yo no diría ni siquiera es estatal solamente o nacional, es mundial, es un fenómeno mundial, es la discusión que hay en todo el mundo en estos retos de movilidad. Yo diría simplemente para irnos a la pausa y regresar, si me permites, con este tema, Aurelio, de lo que pasa en las calles, porque esto es lo que hemos analizado aquí, más allá de poner simplemente una queja y decir, es que el transporte está mal. Hemos tratado, en la medida de lo posible, de analizar todo lo que significa y todo lo que está pasando. Y lo que hay en la calle hoy es una no quisiera exagerar con el término, pero a ver, lo que está pasando es, lo comparo pues con una selva, ¿no? En donde todo mundo, el más grande va por el que se deja y le pasamos encima, y entonces el microbusero se excede en velocidad, voy arriba del microbús en la ruta 3, en la ruta 18, que son las que normalmente uso, vas agarrado de donde puedes, porque el checador le acaba de decir, vas quemado, y agárrense, ¿no? Porque hay que ganar pasaje. Pero enfrente, cuando se llega al semáforo o se va en la avenida, está el motociclista que se cruza por la izquierda, por la derecha, por todos lados, que se mete por todos lados, que no distingue carriles. Están los automovilistas, o estamos los automovilistas, con pericia, sin pericia, como sea, o con mala intención de que no queremos dejar pasar ni al de la ruta, ni al del taxi, ni al de la moto. Y está el del taxi que también, a donde le hacen la parada, pues ahí se para, no importa si es cerca de la acera o si es en el segundo carril o en el tercer carril, ahí se para. Y cuando le va uno sumando, Aurelio, esto es un caos. O sea, es realmente, sale uno en la mañana o regresa uno en la tarde y va uno en el automóvil o en la ruta o en la moto o en el coche donde se vaya, y de veras se tiene uno que ir cuidando de lo que se ha convertido un escenario verdaderamente complejo, peligroso, que tiene lamentablemente consecuencias cuando se queda en lo material, porque ya se fue la ruta contra el camellón y contra el módulo y estaba vacío, qué bueno. Pero cuando hay en esto asuntos de vidas humanas, esto nos tiene a todos que llevar en sendar focos rojos.
Esto se llama que no tenemos educación bien. Yo creo que aquí hoy en día la coordinación, antes Movilidad del Transporte, Secretaría de Movilidad y Transporte, Yo creo que aquí como que le faltan más cursos, ¿no? O sea, si yo te voy a expedir una licencia, uh-huh, como nuevo operador o nuevo chofer de ruta o de particular, yo siento que ahí tendría la coordinación tener como una semana de cursos y tienes que pasar esos ciertos cursos. Uh-huh. Si no, pues entonces no podrá obtener la licencia de manejo. Entonces, ahí es donde yo siento que es responsabilidad de la coordinación, pues darle la educación a este nuevo chofer que en dado momento va a manejar ya sea su vehículo particular o sea un transporte público.
Bien, vamos a la primera pausa de esta mañana. Estamos en vivo. Les recuerdo, amigos en el auditorio, que están a su disposición las líneas telefónicas. El WhatsApp, 777-350-8921, ya nos están llegando mensajes, los vamos a leer con mucho gusto. Todos los mensajes los leemos con mucho gusto. Las líneas telefónicas están abiertas también, 777-243-6201 y 777-243-6202. 777-350-8921, el WhatsApp. Nos pueden enviar, ya lo saben ustedes, un mensaje de voz, nos pueden enviar un mensaje de audio o pueden hablar por teléfono y participar. Ya vamos vamos acercándonos a la mitad ya del programa, entonces queda poco tiempo y muchos temas que abordar. Entonces, si quieren participar y que nos dé tiempo de leer sus mensajes, pues les sugiero que se reporten a la brevedad para poderlos escuchar y poderlos leer. Estoy conversando esta mañana con el presidente de Rutas Unidas de Transporte Colectivo en Morelos, Aurelio Carmona Sandoval. Estamos hablando pues de las primeras impresiones, porque son las primeras impresiones de la nueva Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial en el estado de Morelos, que recién se acaba de publicar, de aprobar en el Congreso y de publicar ya, por tanto, es una ley vigente. Y lo que sigue ahora, pues, es cómo se va a llevar al cumplimiento. Vamos a la pausa, la primera de esta mañana, no se vayan, estamos en la Radio Ciudadana, volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
La justicia de El Salvador condenó a 8 miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel por homicidios y otros delitos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegará otros 500 elementos de la Guardia Nacional en Washington tras el tiroteo que dejó a 2 miembros de la Guardia Nacional gravemente heridos. El número de muertos por un enorme incendio en complejos residenciales de Hong Kong aumentó a 75. Se trata de uno de los siniestros más mortales en la historia moderna de la ciudad. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos anunció que los turistas extranjeros pagarán $100 adicionales para ingresar a algunos de los lugares más populares, excluyéndolos de los días de entrada gratuita que estarán reservados para estadounidenses. El Papa León XIV ya está en Turquía. En su primer discurso, reconoció el papel único de este país como puente entre culturas y religiones y como conexión entre Oriente y Occidente.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
La Navidad inicia en los Viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 25 minutos. Estoy conversando esta mañana con Aurelio Carmona Sandoval, presidente de Rutas Unidas del Transporte Colectivo en el Estado de Morelos. Voy a dar lectura ya a algunos mensajes que tenemos, sobre todo en el WhatsApp. Aurelio, ¿cuántas rutas están en la organización que tú representas?
Un promedio de 800, 900 unidades.
Unidades. Sí. ¿Y rutas?
Es lo mismo.
No, pero, o sea, ruta...
8 rutas
son las que están. A ver, mensajes. Desde hace casi 40 años, me dice este mensaje en WhatsApp, que llegué a Cuernavaca, me sorprendió el nivel de impunidad que los estacionamientos públicos, se refiere a los estacionamientos públicos en el centro de la ciudad, tienen. Por solo citar el ejemplo del gran negocio que se encuentra frente al Cine Morelos. O sea, el estacionamiento Borda, ¿no? Los baños con los que cuenta este estacionamiento están igual de asquerosos y rotos que hace 40 años. Muchas veces lo comenté a las personas que atienden y evidentemente ellos no tienen la culpa, pero los dueños de los estacionamientos solo se dedican a cobrar sin arreglar en lo más mínimo la infraestructura de la que goza. Bueno, un mensaje que tenemos de Guillermo Peimbe: las rutas contaminan y parece que transportan animales, todo un reto. Ciertamente en Cuernavaca es una selva, nos dice Guillermo Peimbe. Gracias, Guillermo, por tu comentario. A ver, Aurelio, aquí en este espacio le dedicamos un buen tiempo de este espacio a analizar justamente el tema del transporte. Le dedicamos un tiempo después de ver este último, porque fue el último, por lo menos notable, importante, que no el único en el año, accidente de la Ruta 15.
Correcto.
La narrativa de los pasajeros es que la unidad iba con exceso de velocidad, descendiendo sobre la avenida Domingo 10, hasta que algo tronó. Así lo dijeron los pasajeros. Algo tronó en el coche, en el camión, y el chofer intentó, suponen los pasajeros, frenarlo con el camellón de esta avenida, que no lo pudo contener y terminó brincando el camellón, cruzándose la avenida para impactarse con un módulo de pizzas de la pizzería, bueno, no me acuerdo qué, me acuerdo, hay una pizzería, ¿no? De Little Caesars, sí, ya, de sí. Little Caesars, ahí en Domingo 10. Ahí se impactó la unidad con personas lastimadas. Y después del evento, aquí lo dijimos e hicimos preguntas, y aprovecho, ya estás aquí para preguntarte. Se dijo que la unidad no tenía seguro, lo cual se nos hizo francamente preocupante porque se supone que es uno de los requisitos fundamentales para poder circular.
Claro.
Vamos, para que pueda una unidad de transporte circular, porque los pasajeros decían, miren, nos dieron estas hojitas para ir a una clínica en Ocotepec. ¿Qué hay el tema? Ahora, sí, ¿qué opinas de este asunto?
Mire, yo creo que pues aquí hay un malentendido. Precisamente, a lo mejor esos son los pases que ocupa la Ruta 15. Mm. No, a lo mejor, esos son los pases que ocupan. Cada ruta, algunas tenemos fondo de garantía. ¿Qué es el fondo de garantía? Es como un seguro mutualista. Mm. Entonces, si tienen seguro, precisamente ordenado por la coordinación, hoy en día, por la coordinación. Hasta la misma ley dice fondo de garantía. Nosotros, el transporte puede tener cada ruta su fondo de garantía, y hoy ya lo dicen ley, y de hecho lo ha dicho también. Entonces, sí hemos contado con un fondo de garantía, que este fondo es donde nosotros se da cuenta que el dinero que se tiene ahí para este fondo, precisamente es para los accidentes, porque lo que pasó con Ruta 15, pues fue un accidente, ¿no? Fue una falla mecánica precisamente de esa unidad. Y bueno, la pericia del conductor, pues si tenía unidades antes de llegar al semáforo, como bien lo mencionas, y paradas, ¿te imaginas el impacto que iba a hacer la unidad que le pegara atrás al vehículo y a los que estuvieran adelante? Porque es una unidad pesada, nada más por...
Sí, era un camión.
Por el camión. Entonces yo creo que la pericia del operador, pues lo que hizo, pues no pasarse a llevar a alguien que esté dentro de él, adelante, al frente de él, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo. Y afortunadamente, gracias a Dios también, no pasó de un difunto, ¿verdad? Pero sí, sí tenemos el fondo de garantía, nos permite precisamente los gastos que sean necesarios cubrirlo con ese fondo de garantía.
A ver, entonces,
acuérdate que muchas veces las propias aseguradoras comerciales nos han dejado pues abandonados en ciertos accidentes.
Déjame entender eso, y creo que el público es importante que lo entienda, y también nosotros. Eso quiere decir que efectivamente no tienen un seguro comercial.
En algunas rutas, no todas.
No todas.
No todas.
Eso es importante saberlo. O sea, sí. no es hasta ahora, no con lo que va a operar con la nueva ley, sino con la ley que está vigente. No todas las rutas tienen un seguro comercial. Algunas sí.
Algunas sí.
No sé, seguros comercial o seguros AXA, las que sea, no sé. Para que la gente identifique una marca. Y en el caso de esta ruta, por ejemplo, tiene un seguro de... o un fondo de
garantía.
De garantía,
sí, garantía.
Que es un dinero que se tiene
a la mano.
Disponible y a la mano para pagar.
Para cubrir los daños que se
para cubrir daños.
Sí, es correcto.
Bien. Ahora, te quiero cuestionar, porque la gente lo tenemos. El día del programa quedó muy claro, el mensaje lo está aquí diciendo. Hay la percepción, y también lo digo, la vivencia de que hay un abuso por parte de algunos operadores. Lo dijimos en este espacio, Aurelio, no todos los operadores, hay honrosas excepciones.
Claro.
Me ha tocado ver operadores decentes, educados, considerados con las personas de la tercera edad, que tienen cuidado a la hora de arrancar porque se va subiendo una señora mayor, porque se está subiendo una señora o un señor que tiene problemas de movilidad y saben que si arrancan la unidad van a terminar en el fondo del camión y se esperan, ¿no? Es decir, pero hay también operadores que no tendrían por qué estar al volante, Aurelio.
Claro.
Porque van hablando por teléfono, van con la música a todo volumen, tirando carreras como si llevaran un automóvil compacto que ya no tendría por qué ser. Pero vamos pues como pilotos profesionales de carreras y no es el caso. Tendrían que guardar toda la precaución necesaria posible para conducir. ¿Qué hacer con este tema? Porque, a ver, si la ley lo va a contemplar y lo va a apretar y lo va a regular, ¿ustedes qué postura tienen también?
Mira, yo creo que precisamente ahí en la ley ya habla de puntos de tu licencia. O sea, cuando tú cometas una infracción, se te van a ir quitando unos puntos. Uh-huh. Entonces va a llegar el momento donde los puntos que se te da esa licencia vigente, si tú haces tantas infracciones, uh-huh. pues la van a retirar. Ellos ya la van a retirar. De hecho, como bien lo comentas, no son todos los operadores que en dado momento los catalogamos que sean malos. ¿Por qué? Porque si hay operadores...
Sería injusto decir que claro. Así es. Sería injusto
y
decir
porque hay... también tenemos operadores claro. Que por ahí injustamente hacen y deshacen de las suyas. Y aquí pues yo sí recomendaría a los usuarios que hagan los reportes a la coordinación. Porque una vez que hacen el reporte a la coordinación, pues los mandan a citar al operador, al concesionario uh-huh. y al usuario. No enfrentarlos, una acción que cometió el operador. Uh-huh. Y si efectivamente ya la coordinación determina si tienes falta en esto, te vuelvo a repetir, es una infracción que le cometen al operador. Más en cambio, hoy ya lo van a catalogar como puntos, a lo mejor te dan 10 puntos.
Puede parecer una cosa sencilla, de verdad puede parecer una cosa sencilla, pero me parece que no lo es, fíjate. Te lo quiero comentar y con eso sí nos a la pausa. Y si quieres, volviendo de la pausa, lo comentamos. Tengo aquí en el teléfono, en una aplicación de estas que tienes tu música, ¿sí? Entonces tengo aquí la playlist de la ruta 13. Es la playlist de la ruta 13. Entonces, en esta playlist de la ruta 13, por ejemplo, en varios momentos, en distintas unidades, estas dos, por ejemplo, de la ruta 45. Ruta 45, unidad 45 de la ruta 13.
Unidad 40, económico 45 de ruta 13.
Tuvimos que los pasajeros entre la Paloma de la Paz y el Casino de la Selva, tuvimos que escuchar tres veces, porque la repitió la canción Así es la vida en Culiacán, y de la Selva a Teopanzolco, la canción Como es arriba, es abajo, de Natael Cano, que es esencialmente una narratoria muy completa del funcionamiento de los cárteles de estupefacientes y cómo funcionan y sus guaruras, y en un ambiente, Aurelio, en donde lo que nos pega y estamos inundados es de estos mensajes, que no los vamos a parar, porque no se va a parar, está en la música, está en los videos, no se va a parar. Pero, ¿de verdad será posible y estarías de acuerdo que hubiera una regulación para que a bordo de las unidades, si es un derecho del operador escucharlo, pues no sé, que vaya escuchándolo en un audífono o cuando se baje, pero de verdad los pasajeros tenemos que irlo oyendo a todo volumen?
No, estoy de acuerdo. Te vuelvo a repetir. Yo creo que esas faltas que en dado momento hacen los operadores, pues sí tendrían que ser sancionadas, pero también los usuarios por línea reportar qué está sucediendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí, hoy en día la coordinación sí nos, ahora sí que nos mete en cintura. Y te comento, porque hasta a mí me tocó que tuve que ir a rescatar una unidad que le quitaron las dos placas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿de qué está sucediendo? Porque ¿cuándo habías visto que la autoridad te quitara circulando las placas? Uh-huh. ¿No? Entonces yo también dije, no, pues no podemos permitirlo. Uh-huh. Pero sí, sí están tomando acciones con las quejas. Eso sí te lo comento porque nosotros nos han hablado, y te vuelvo a repetir, sí, cítenos. Con gusto, pero no hagan esto, porque en dado momento también es una arbitrariedad la que está haciendo la autoridad. Quitarte las placas, la licencia, la tarjeta, ¿cómo se vas y por qué bajas al usuario? Entonces, tú me citas, ya sea el operador, al presidente, al concesionario, al servidor, con gusto. Pero yo creo que debe de ser por medio de un citatorio. Entonces, sí, sí están sancionando, sí están tomando medidas en los asuntos. Ajá. Entonces, yo lo que te vuelvo a repetir a los usuarios, que sí, efectivamente, metan la queja para que en dado momento lo que se tenga que sancionar, se sancione.
Vamos a una nueva pausa. Estamos hablando del transporte, la nueva ley de movilidad de transporte. Estamos en esta conversación inicial de esto que nos llevará seguramente pues muchos programas, muchas semanas, tal vez entender hasta dónde va y qué alcances tiene esta nueva disposición legal, que tiene como objetivo pues modernizar la regularización legal de todo lo que se mueva en las calles, de todo lo que signifique movilidad. Conversamos con Aurelio Carmona Sandoval, presidente de Rutas Unidas del Transporte Colectivo en Morelos. Pausa, regresamos con más a la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos. ¿Sabías que no respetar un paso peatonal es una falta que puede costarte hasta 30 días de salario mínimo en multa?
En Jiutepec y Cuernavaca, el reglamento de tránsito establece con claridad: debes respetar la luz roja, no puedes invadir la línea peatonal, y el uso del cinturón es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.
Además, está prohibido manejar usando el teléfono celular, incluso si lo haces en un semáforo. ¿Sabías que eso equivale a conducir con los ojos cerrados durante 4 segundos?
Si manejas con niños, recuerda, deben ir en asientos especiales y miden menos de 1.35 metros. La seguridad empieza desde casa.
Las leyes viales están para protegernos a todos. No son sugerencias. Respétalas. Vívelas. Difúndelas. Morelos en Movimiento. Respeta. Conduce. Vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
No te despegues. despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Me dice Montserrat del poblado de... La señora Montserrat del poblado de Santa María. Gracias, muy buenos días, señora Montserrat. Santa María, Huacatitlán, gracias por escuchar a la ciudadanía y por dar seguimiento a este tema tan importante. No, al contrario, gracias a ustedes por participar, por escucharnos. Gracias por escucharnos, gracias por ir recomendando el programa. Nos llega la información de cuando en cuando, pues que ya nos escuchan en tal lugar, en otro lugar, porque recomendaron, porque los temas que se abordan aquí suelen ser de interés. Y pues así se llama este programa, la Radio Ciudadana, porque es un espacio para los ciudadanos, de los ciudadanos para los ciudadanos, los temas que nos interesan, que nos afectan y de los cuales necesitamos, en principio, información para generar un... tener un criterio, para tener una opinión y cada quien tome sus decisiones. Sin duda, así es como esto funciona, pero lo importante es tener información de calidad, información que podamos verificar. Gracias, Linda Ochoa. Dice, no creo que no sepan manejar, más bien cuando uno es imprudente es el problema. Hay que manejar con mucha precaución, sea el medio de transporte que utilicemos. Por supuesto, están llamados a este ejercicio de conducir bien. Aurelio, a ver, retomando el tema de la ley, cuando comienza la administración de la gobernadora Margarita González Arabia, estuviste aquí en una mesa de diálogo también con Dagoberto Rivera, con Enrique Rodríguez Zagal, estuviste tú, y nos comentaban un poco el antecedente, la historia de por qué, y la mesa en ese momento era, a ver, están pidiendo los transportistas incremento a la tarifa.
Es correcto.
Y vino esta propuesta del gobierno, a ver, primero vamos a revisar que se arreglen las unidades, y vamos a revisar la posibilidad de una nueva ley. Ya está aquí la nueva ley. Y la pregunta es, ¿están ustedes en la misma idea y en la misma intención de que tiene que haber un incremento a la tarifa del transporte?
Fíjate que no es idea. Yo creo que es una necesidad.
Bien.
¿Por qué? Porque si bien es cierto, llevamos ya 4 años y 4 meses que no se ha incrementado la tarifa. Uh-huh. Y no es un incremento, es un ajuste que nos han dado nada más. Entonces, yo creo que precisamente al iniciar su gobierno, la gobernadora Margarita, pues también nos decía con inquietud. Así quieren que nosotros, el gobierno, con sus unidades, que así como las tienen, uh-huh, en mal estado y eso, o sea, sí fue algo que se nos recalcó. Uh-huh. Dijimos, pues vamos haciendo, pues es que un trabajo precisamente, pues para que lleguemos a donde tengamos que llegar, porque si bien es cierto, te vuelvo a repetir, 4 años, 4 meses. Entonces, nosotros nos regularizamos, precisamente dejamos todas las condiciones, si no al 100% de todas las condiciones de transporte público aquí en la zona conurbada, será un 97, 98% que regularizamos.
¿Te refieres a regularizar? En pagos. Bien, debían ahí
sí,
tarjetones, claro, okay, tenencias.
Nos regularizamos posteriormente a arreglar esas unidades. Nos comprometimos, si efectivamente se han de dar cuenta, que hay unidades circulando, que están unidades que son blancas. ¿Por qué? Porque no podemos ponerle luego la cromática. Uh-huh. Tenemos que dejar que la pintura frague. Entonces, uh-huh, posteriormente... se le pone la franja, arreglamos las unidades, pagamos, regularizamos, se viene lo de la ley, la analizamos, trabajamos, nos sentimos a mesas de diálogo, y yo creo que precisamente hoy en día, pues lo que nos corresponde es decirle a la gobernadora que efectivamente, pues ya no es una idea, es una necesidad que tenemos el gremio del transporte. ¿Por qué? Pues sabemos los altos costos que en dado momento el diésel, la gasolina, pues siempre... A día todavía, ¿cómo va incrementando?
Pues dime una cosa, ¿y si se renovaron las unidades? A ver, te lo pregunto, lo digo por experiencia propia, no estoy aquí suponiendo. Yo tomé una ruta, la ruta 20, uh-huh, de su base en Tesoyuca, y me bajé en el crucero de Tejalpa, íbamos a una transmisión al IMTA y tomé ese transporte para llegar lo más rápido posible a la zona. Destrozada la unidad.
Fíjate que Es un compañero ruta 20 de nosotros, compañero. Uh-huh. Pero no está agremiado. Son rutas independientes que en dado momento a lo mejor no han entendido, porque nosotros sí entendemos, nosotros sí presionamos a nuestra propia gente cuando nos comprometemos. Uh-huh. Y si en dado momento por ahí los compañeros de ruta 20 no entienden que en realidad tienen que arreglar sus unidades, digo, hay una autoridad. La autoridad tiene que salir a verificar, ¿no?
A ver, entonces entiendo, hay una organización, Rutas Unidas, tú presides Rutas Unidas, y hay 8 rutas ahí, más de 800 unidades. Y luego está Dagoberto, la Federación, que son otras tantas.
Y hay rutas independientes.
Y hay rutas independientes.
O sea, hay rutas que no están en ninguna organización, que están solas.
Que no están agremiadas,
es
¿no?
Es correcto.
¿La ruta 20?
Pues me reservo.
¿Te reservas?
Me reservo, pero sí son cuatro rutas que en algún momento no están en la organización.
¿La interescolar está con ustedes?
No, tampoco. Entonces.
¿La 4?
Tampoco.
Son independientes. Sí, la 8, sí. No lo estás diciendo, tú lo estás diciendo. Yo. Son independientes.
Sí.
Bueno, entonces ellos deciden, digamos, si se regularizan, si es decisión de ellos.
Claro. Nosotros lo que efectivamente sí, te vuelvo a repetir, lo que nos comprometimos, nosotros le hemos avanzado.
Bien. Ahora, es una necesidad. Dices que se incremente la tarifa. Nosotros aquí hicimos un ejercicio, Aurelio. Sí, revisamos con estimados, porque no hay datos oficiales en ningún lado. No hay datos oficiales en ningún lado. Los buscamos, no hay datos oficiales. Pero hicimos estimados, costo de gasolina, costos estimados con algunos estudios que ha hecho el INEGI, con algunos estudios de otras organizaciones independientes que han estimado cuánto puede... lo que buscábamos era entender si es rentable el negocio de transporte para un concesionario. Y encontramos que si bien quien tiene una unidad de transporte no es el mejor y mayor negocio, que su margen es limitado, entendiendo precios de gasolina y todo lo que hay que pagar, refacciones y permisos, etcétera. Cuando se tienen 4, 5, 6, puede comenzar a hacer un negocio. Y estimábamos aquí que un ajuste que los pudiera llevar, entendiendo que la tarifa mínima es de 10 pesos, un ajuste promedio que los pudiera llevar a un estado de competencia, si ustedes quisieran, sería quizá 15 pesos, pero una intermedia estaremos hablando por lo menos de 13 pesos. ¿Es la que están buscando?
Es correcto.
13 pesos.
Bueno, yo creo que ahí el estudio es lo que nos va a arrojar, te vuelvo a repetir. Uh-huh. Nunca ha habido una alza, para que nos entienda el usuario. Siempre el gobierno nos hace un ajuste. Un ajuste sí te lo da, pero una alza no. ¿Por qué? Porque el estudio que nos arroja pues es 15, 15.50.
Sí, el ejercicio que nosotros hicimos hablaba de entre 15 y 16.50 el umbral.
Bueno, es lo que te vuelvo a repetir. Entonces, ajá, si nosotros nos vamos a nos cerramos a ese ajuste, pues lógico que también vamos a perjudicar al usuario, ¿verdad? Que es de ahí el que... Y con justa razón te lo digo, que también nos ponemos en los zapatos del usuario, porque también nosotros tenemos hijos y van a la universidad y se trasladan y tenemos familia, ¿no?
100 pesos, promedio para alguien que tiene que tomar, otra vez, por el tema del diseño de los itinerarios, las rutas, mínimo 2 rutas diarias para ir y venir, ¿no? Bueno, ya en todo el itinerario, 4 pasajes hay que pagar, ¿no? Promedio, y esto multiplicado por el gasto semanal, gasto mensual, pues es poquito arriba de una cuarta parte de lo que una persona promedio ingresa en Morelos, de lo que se tiene que pagar en transporte.
Mira, yo creo que si lo vemos de esa manera, uh-huh, o vas y te compras un refresco, puedes comprar un refresco y 20 pesos, sí, 22 pesos,
sí, o una cajetilla de cigarro 100 pesos.
Sí, 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 claro, sí, sí, ¿no? Sí. Y es donde a veces el propio usuario no dimensiona, uh-huh, que el transporte pues es una, te da un servicio, una movilidad, ¿no? Pero te imaginas, yo se los digo, pues no es un capricho tampoco de nosotros. Yo por eso hoy, gracias que nos permites decirlo al aire, que los propios usuarios no crean que es una cuestión también como para que nosotros pisoteemos, o sea, ahora sí que a los usuarios, ¿no? Al contrario, nosotros también queremos darle un mejor servicio, nos hemos esforzado, precisamente que si hay unidades que están fuera de ley, pero bueno, eso son lo que nosotros ya estamos buscando, la manera, las propias rutas, pongamos ruta 1, que ya nada más tiene como 5 fuera de ley. Uh-huh. O sea, nosotros sí le vamos dando, o sea, nosotros ya entendimos, pero ¿por qué te lo tengo que decir? Porque cuando fue el gobierno de Graco, 6 años, pues no podíamos porque él estaba duro y duro con su morebús. Uh-huh. Y entonces la gente me decía, oye, ¿invierto o no invierto? ¿Invierto? No, pues no te puedo prometer nada, estamos en guerra, ¿no? Se puede decir. Uh-huh. Estamos defendiendo nuestros derechos. Conflicto con el gobierno. Uh-huh. Entonces, discúlpenme. Entonces, aunado a lo que fue el sexenio de Graco y posteriormente el COVID, uh-huh, pues no nos dejó, nos fue atrasando. Más sin en cambio, nosotros no dejamos de prestar el servicio. Acuérdate que iban a nuestras bases a sanitizar las unidades. Nosotros cada vuelta ahí llevándoles gel, comprando gel y todo, pues, porque pues estamos en pandemia. Entonces nosotros también pues le hemos apostado a nuestro negocio a darle el mejor servicio a la ciudadanía. Pero también que entienda la ciudadanía que también en estas condiciones, pues también nosotros estamos siendo muy esforzados.
Vamos a una nueva pausa. Estamos en la recta final de la Radio Ciudadana. Y regresamos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
¿Tu licencia de manejo venció? Aprovecha el 50% de descuento en su renovación. Tienes hasta el 29 de noviembre para aplicar este beneficio del gobierno del estado. Reserva tu cita para ser atendido de lunes a viernes en las oficinas centrales de movilidad y sus delegaciones en citas.morelos.gob.mx o acude únicamente en sábado sin cita a las delegaciones regionales. ¡Date prisa! ¡El tiempo se acaba!
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos creamos espacios naturales de encuentro comunitario. Con Parques Raíces impulsamos la construcción y remozamiento de parques con trotapistas, jardines polinizadores, árboles nativos y áreas de activación física. Todo con enfoque sustentable. Ya avanzamos en Cuernavaca y Jutepec y vienen más Parques Raíces. Consulta más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 53 minutos. Estamos en la recta final de la Radio Ciudadana. Pregunta para el presidente de Rutas Unidas a través de este mensaje, la señora Montserrat, pregunta al presidente de Rutas Unidas si están considerando capacitar con cierta frecuencia a los operadores de los camiones. Es urgente educarlos, no tienen educación cívica ni vial. Algunos son muy jóvenes, no tienen un trato amable, no esperan a que la gente suba, sobre todo con adultos mayores, mujeres embarazadas o con niños. Escuchan música a un volumen muy alto, su estado emocional se altera y no manejan con precaución. Van hablando por teléfono y no ponen atención al volante. Tampoco saben el nombre de las calles por donde circulan y por lo tanto no saben orientar a la gente que pregunta sobre alguna calle o algún punto turístico. Nos dice la señora Montserrat del poblado de Santa María, Huacatitlán. Aurelio.
Sí, de hecho en la propia ley nos dice que para poder ser operador del transporte público debe tener contar también con su GAFED. Ese GAFED para que lo puedas obtener, pues tienes que pasar ciertos cursos de capacitación. Y mínimo ahorita es uno anual. Entonces sí se están capacitando. Yo creo que aquí debe entender también la ciudadanía que a lo mejor no es vasto una capacitación, pero también para nosotros nos genera todo gasto, ¿no? Claro. A lo mejor no lo digamos de esa manera, ¿no? Pues es una inversión. Tenemos que hacerle a nuestro negocio.
A ver, no nos va a dar tiempo de desarrollarlo, pero te lo pongo en la mesa para dejar la agenda abierta para platicarlo contigo, con tus compañeros. Adelante, cuando se dé la oportunidad.
Claro.
La ley dice sobre los corredores del transporte y tratamos de entenderlo lo más que se pudiera, pero insisto, falta información, falta hablar con los que entiendan del tema. Vamos a buscar tener una conversación con el coordinador de movilidad y transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, que siempre está muy accesible con este espacio. La figura del corredor del transporte, dice la BUS, la figura busca ordenar el servicio bajo esquemas unificados de operación, administración e infraestructura. Lo que me pareció clave entender, y esta es una interpretación, es que el modelo cambia a el sistema de transporte colectivo que hay ahora, que es competencia en la calle, o sea, se compite por el pasaje en la calle sin orden y sin regulación, sino con la forma en que han encontrado checadores que te van diciendo, por un sistema más ordenado, más organizado, más eficiente, probablemente, y esta ya es una interpretación mía, con la figura de un teleférico que corra, por ejemplo, sobre Domingo 10 y sobre Plan de Ayala, que va a darle al usuario otra posibilidad de transporte. Ya, porque aquí ya nos dijo el coordinador de movilidad de transporte, sí está contemplado, sí está en los estudios, sí es viable un teleférico o un cablebús, como le han llamado. No, y dijo, está descartado la figura del morebús y de un camión articulado. Eso está descartado. Eso no es posible, no es viable, no cabe, no es técnicamente viable. ¿Tu opinión para cerrar?
Mira, yo creo que aquí tendremos que tener el diálogo con la gobernadora, que nos explique también a nosotros cuál va a ser ese proyecto, cómo se va a dar ese proyecto. Porque si te vuelvo a repetir, yo creo que nosotros hemos trabajado de la mano con gobierno. Y efectivamente aquí está una prueba más que la ley en dado momento no es que la hayamos aprobado nosotros, ¿no? Sino se consensó.
O sea, sí participaron,
no, en el consenso. No, pero no en ese tema.
No en ese tema.
Entonces, te vuelvo a repetir, hay que analizarla bien, hay que ver, a lo mejor hay otros rubros en otros artículos que en dado momento pues tengamos que analizar nosotros. Y digo, pues la gobernadora nos ha dado la apertura para el diálogo. Entonces, nosotros ya pedimos pues la audiencia con la gobernadora, precisamente con el gremio del transporte, precisamente para sacar las dudas que en dado momento tengamos.
Muy bien. Bueno, pues Aurelio, yo te aprecio de verdad mucho que haya habido apertura para hablar de este tema, que pediríamos que la siga viendo, porque es importante que en un asunto que nos interesa a todos y que nos afecta a todos de una o de otra manera, seamos usuarios, o sea, es decir, que paguemos pasaje constantemente o que vayamos en el coche o que seamos peatones, finalmente nos afecta de alguna manera. Es muy complejo. Hoy hablamos un poco del escenario del transporte en la zona metropolitana, Cuernavaca, Temisco, Jutepec, Xochitepec, pero no estamos hablando del escenario y las necesidades del transporte en Cuautla.
Sí, claro.
Ni en la zona sur, ni en la zona surponiente, y más todavía de las zonas más alejadas, de los altos, por ejemplo, de Morelos, que tienen unas necesidades completamente distintas, en donde la cifra 13 pesos, dicen, pues ya quisiéramos pagar nosotros 13 pesos, porque para moverte de Yecapixtla a Cuautla pagas 20 y tantos pesos. O sea, es otro escenario también, y por eso digo que es muy complejo, mucho más amplio, y requerirá muchas más mesas de diálogo en las que las voces de todos los involucrados, como la tuya, son sumamente importantes. Por eso te lo aprecio mucho tu tiempo esta mañana. Por favor.
Aquí la cuestión de la tecnología, porque sí hablamos de tecnología.
Sí.
No hablamos de cablebús, ni mucho menos eso, ¿eh? Digo, lo dejo en la mesa y que quede claro también.
Claro.
Lo que sí hablamos es de nosotros, como transporte público, meter esa tecnología, supongamos. Hay unidades que ya, rutas que ya avanzaron, uh-huh, y que ya no tienen checadores en la calle, uh-huh, tienen un sistema, se pagó
electrónico, ¿no?
Electrónico, todo, uh-huh, ya por computadora se van viendo las unidades, porque se desvió.
Uh-huh.
Y luego la operadora dice, ¿qué pasó?
Uh-huh.
¿Por qué te detuviste? Ah, un accidente. O sea, yo nosotros vamos más a esa tecnología, que en el momento la propusimos, de hecho, en la mesa, en la coordinación,
uh-huh,
en el diálogo, pero no la otra parte de cablebús, ¿eh?
¿No están de acuerdo con el cablebús ustedes?
No, claro que no.
No, eso ya es una postura.
Ah, claro.
Muy bien. Bueno, pues sigamos hablando del tema. Aurelio, muchas gracias.
No, al contrario, Roberto. Pues gracias a ti y a tu auditorio y estamos a la orden también.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Que tenga buen día. Pásenla muy, muy bien. Es jueves 27 de noviembre. Se termina casi la semana, pero todavía falta todo el jueves y mañana viernes. Mañana la Radio Ciudadana no transmite aquí en su estudio. Mañana estaremos en el Instituto Estatal de Documentación. Entiéndase, pues, en el Archivo General del Estado, en la Hemeroteca General del Estado. Ahí estaremos transmitiendo en una instalación que es importante saber qué hay en esa instalación que casi nadie sabe que está, ¿eh? Allá en Emiliano Zapata. Desde allá va a transmitir la Radio Ciudadana, no se lo pierda, va a estar muy interesante. Mientras tanto, los dejo con Laura Duarte en el Ojo de la Mosca, aquí en esta frecuencia. Seguimos también en la programación a través de Cañaveral 100.5 allá en Jojutla. Gracias, pues, a nombre del equipo Marta Maldonado en la producción general, Pipo Campos en la realización, Pau García en redes sociales, o Roberto Díaz Guerrero. Muy buenos días.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa.